Argentina, cómo avanza la tarde. Y ahora sí, como bien decía Nancy, estamos aquí en nuestros estudios con el doctor Fernando Zanetta, juez penal juvenil aquí de nuestra ciudad de Río Gallegos. Doctor Zanetta, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
Bueno, buenas tardes, un gusto. Igualmente. Gustavo, Rolando, muy Nancy, gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a usted por tomarse estos minutos, que la verdad que es importante conocer y que alguien que conozca, ¿no?, y que esté en el tema sobre esta entrada en vigencia de la ley 27.801, ¿no? Exacto. Estamos hablando nada más y nada menos que la baja de la imputabilidad aquí en la República Argentina, que ya está dando ciertas polémicas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a puntualizarlo aquí en Santa Cruz. ¿Cómo ve usted la implementación de esta ley?
Sí, bueno, esta ley efectivamente baja la edad de punibilidad. Vamos a utilizar los términos, yo más o menos les voy diciendo, es la punibilidad en realidad, porque la imputabilidad tiene que ver con otras cosas.
Perfecto.
Con el artículo 34, cuando uno no comprende ni dirige, es inimputable. Acá hablamos de cuestiones de edad, que por políticas del legislador lo bajó a 14 años. La verdad que es un cambio bastante importante porque la franja etaria que va de los 14 a los 16 años es muy amplia. En el país son más de 2 millones de personas, entonces obviamente se va a incrementar el trabajo. Incluso también esta nueva ley prevé que los jóvenes son punibles por todos los delitos penales, cosa que con la ley anterior, la 22.278, para ciertos delitos los jóvenes no eran punibles. Los delitos que tenían de penas de menos de 2 años o de hasta 2 años no incurrían los jóvenes en este tipo de delitos. Hoy, un joven de 14 años que comete una amenaza, un daño, una lesión leve, que son los delitos más leves, puede ser sometido a proceso penal, ¿no? Lo que implica un abanico de causas impresionante, pero bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar de ahora en más.
Doctor, sí. ¿Cómo se llega a esta determinación, digamos? ¿Qué fue lo que se vio? ¿Qué fue lo que estudiaron, lo que investigaron para tener que bajar la edad?
Bueno, esto los legisladores responden a un supuesto reclamo social, ¿no? Pero ustedes saben que cuando un adolescente comete un delito grave es un impacto importante en la sociedad.
Sí.
Yo no lo desconozco, obviamente, que hay adolescentes que cometieron homicidios, por ejemplo, hechos graves, pero en las estadísticas de la Corte dicen, y son contundentes, que la incidencia de los delitos graves en menores de menos de 16 años es un 1%, un 1 y pico%. Por lo cual, quienes estamos en el asunto consideramos que no era necesaria una baja de edad de punibilidad. Esto es atacar más las consecuencias que las causas. Todos sabemos que un menor de 14, 15 años que comete un delito grave es porque algún problema en la familia o en su grupo de pertenencia está sufriendo. Entonces, bueno, habría que atacar esas causas más que ir por las consecuencias. Hoy encerrar a un chico de 14, 15 años... es medio chocante. Para nosotros que estamos en el tema y estamos con los chicos día a día, es bastante violento, ¿no?
Pero ¿puede ser contraproducente?
Sí, porque supónganse un chico de 14, 15 años que comete un delito grave, que se lo condena por una pena de 10 años y entra a los 15 y sale a los 25. O sea, la mejor etapa de su vida... se va a encontrar encerrado, ¿no? Porque más allá de que el tratamiento es diferente, que se le da a un encierro a un menor de edad que a un adulto, igual no deja de perder su libertad.
Entonces, la etapa de crecimiento, de educación, tan importante,
exacto,
¿no?
Exacto,
de desarrollo.
Exacto, el impacto es grande. Y bueno, vamos a ver, nosotros tratamos de utilizar el sentido común, ¿no? Yo digo, un menor de 14 años que rompe un vidrio y yo lo voy a someter a proceso penal, a un proceso largo, quizá me conviene más o nos conviene más a todos que yo trabaje con ese adolescente y apliquemos algún instituto de la justicia restaurativa, como una suspensión de juicio o una reparación integral del daño. Nosotros trabajamos con víctimas y con victimarios. A veces acercar a las partes es bueno, que el menor responsable entienda lo que hizo, que lo que hizo está mal, se haga justamente responsable del hecho y lo repara en la medida que puede, ¿no? Eso por ahí es más productivo que someterlo a un proceso penal que finalmente en un delito de poca pena,
sí,
quizás termina prescribiendo, no llega nunca a juicio. Es un desgaste jurisdiccional, es un desgaste para el joven, para todo el mundo.
Llega un mensaje acá que tiene que ver específicamente con lo que estaba diciendo, ¿no?
Sí.
El tipo de delito.
Sí.
Dice Natu, ¿esto se puede aplicar en casos escolares, por ejemplo, como las salidas de los colegios, esas peleas como la que hubo en el secundario hace unos días,
sí,
o solamente aplica a casos donde hablemos de delitos graves?
No, a todos. Ahora están englobados todos los delitos del Código Penal. Así, se pelean dos jóvenes en un recreo de un colegio,
sí,
y uno resulta con un corte en la cara, y la madre del otro chico hace la denuncia, y bueno, a mí me obliga a investigar la causa como un delito de lesiones leves, por ejemplo, ¿no? El tema es cómo lo resolvemos.
Si... ¿Qué pena sería para lesiones leves?
No, son menos de un año.
Ajá.
O sea, por eso no se justifica por ahí someterlo a un proceso largo. Y sí tratar de reeducarlo al joven, ¿no? De que entienda que está mal, que no debe repetirlo, y darle una suspensión de juicio, o si concilia con la víctima una reparación integral del daño.
Los que amenazan con... Hace poco hubo una amenaza de...
Sí, justamente ese caso quería traer, ¿no? El de la Escuela 25, si bien tiene 13 años, no entraría en esta ley.
Tal cual.
Pero
ya hay dos casos, ¿no? Que se están
diciendo
públicamente.
Sí. Claro. Y en el caso que, por ejemplo, tenga 15 años, 16 años y amenace por redes sociales,
obviamente,
también.
Es un delito, obviamente. Yo les explicaba, yo hace 10 días atrás estuvimos dando, bueno, ustedes deben haberlo escuchado, una charla multitudinaria a jóvenes de todos los secundarios de Gallegos, ¿no?
Sí.
La idea era llegar a los jóvenes para que ellos entiendan, porque muchas veces, y esto quiero que les quede claro a todos los que están escuchando, muchas veces los jóvenes cometen delitos sin saber que están cometiendo delitos. Y yo puse el ejemplo claro de este reto viral que se dio hace unos meses de las pintadas en los baños de los colegios,
sí,
donde amenazaban con tiroteos y todo eso. Bueno, la mayoría, estoy segurísimo que la mayoría de los jóvenes, porque yo hablé con varios, lo toma como una broma, como un chiste eso, y en realidad estamos ante un delito, y un delito grave, que es la intimidación pública. Y además, con todo lo que implica, porque sabemos cómo pueden terminar esas cosas, ¿no? Ya ha pasado en un colegio, creo que de Mendoza,
sí,
hace un tiempo, se presentó un joven con un arma y, bueno, produjo la muerte de un compañero.
Pero los robos también suelen mandar a los menores, y cuanto más chiquito mejor,
sí,
a veces por una cuestión de que, no sé, en la rotura o el agujero que hacen,
sí,
para poder,
sí,
entrar a ciertos determinados,
sí,
locales, el que es niño, digamos, bueno, 13 años,
sí, sí,
14 años, digo, por ahí son menuditos.
Sí, aparte es utilizado a veces por un adulto, pero
exacto,
bueno, justamente estamos en presencia de un joven que es utilizado por un adulto. ¿Estamos ante una víctima o estamos ante un victimario?
Claro.
O sea, eso también es algo que hay que analizar, ¿no es cierto?
Sí.
Los padres que mandan a los hijos, sí, es verdad eso.
Sí, las redes, ¿no? Y todo esto que viene pasando con el narcomedudeo, como pasa siempre
tal
también,
cual,
¿no? Desgraciadamente
cual,
que se utilizan a los...
Tal cual. Por eso hay que trabajar también con los padres, no solamente con los
claro,
jóvenes,
claro, porque si
¿no?
tiene más de un hijo, dice, ah, 14, listo, mando al de 10.
Todo empieza en casa, eso es lo que yo digo siempre. Y bueno, si hay algo que tiene bueno esta ley, es que en el artículo 7, segundo párrafo, incluye la responsabilidad civil de los padres.
Bien.
Esto es importante porque hasta acá no estaba planteado, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo para
sí.
que todo el mundo nos entienda. Un joven de 15 años le rompe el auto a un vecino
sí.
porque le tiene bronca. Ese joven va a responder penalmente por el delito de daño, pero los padres van a responder civilmente por los daños ocasionados por su hijo. Entonces, bueno, también a veces cuando duele el bolsillo, ahí se ponen las pilas los adultos, ¿no?
Sí, que es lo que se dice, por ahí que haya una pena económica,
claro.
en este caso que sean más chicos.
Exactamente.
Bueno, acá la gente se va sumando, los oyentes
sí,
se
sí.
van sumando, y dicen, los jueces no saben qué está pasando para que un joven, digamos, en este caso de
sí.
14 años, comete un delito, ¿no? Llama la atención el descontrol, el flagelo del consumo de drogas, que es un poco lo que veníamos
sí.
también hablando, ¿no? Que destruye la vida de los chicos y las familias completas, ¿no? ¿Cuánto influye también las adicciones en cometer delitos?
Es fundamental. Pero sí, nosotros sabemos lo que está pasando, justamente. Un joven de tan corta edad que comete un delito grave,
sí.
y bueno, viene de una familia disfuncional, problemas sociales, problemas económicos, malas juntas, droga, sí, alcohol, consumo problemático, sí, obviamente, todo eso, pero esas son las causas, ¿no? Bien. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Barremos la mugre bajo la alfombra y atacamos, lo ponemos preso al chico de 14 años. Y bueno, vamos a ver qué pasó con ese joven. ¿Está bueno que un joven de... la sociedad se pone contenta porque un niño de 14 años va preso?
Pero aparte, no, claro, ¿estamos preparados para alojar físicamente, digo, no?
Bueno, eso es otro tema, por eso el fallo este que salió en Provincia de Buenos Aires, de esta jueza que pertenece a un foro penal juvenil que integramos la mayoría de los jueces penales juveniles del país, y bueno, ahí se producen grandes debates y la verdad que está muy bueno porque nos retroalimentamos ahí. Claro. Y esta jueza, ¿qué dijo? Ante un habeas corpus que presentó una asociación, dijo, y sí, hoy, antes de la aplicación de la ley, ya están hacinados los chicos en Provincia de Buenos Aires. Ahora que incluye, van a incluir un grupo etario más grande todavía, van a estar más hacinados. Entonces, claro, esta ley, yo les recuerdo, hace seis meses que se promulgó, y recién entra en vigencia seis meses después. Esos seis meses que se dio de plazo es para que, con un presupuesto que supuestamente ha acompañado la ley, se construyan los lugares de alojamiento para los jóvenes, que ustedes saben, la ley lo prohíbe expresamente, un menor de edad no puede estar privado de la libertad en un lugar, alojado en un lugar de adultos, tiene que estar en lugares especializados. Entonces, por eso este habeas corpus, donde se suspende por 60 días para darle plazo al gobierno para que construya los lugares necesarios.
Claro, el,
¿no?,
presupuesto.
Claro, ese es
esto,
el tema.
Esto significa, dice Natus, está bueno saberlo porque son herramientas para esos padres que se lavan las manos, claro, con sus hijos, y también para charlar en casa con los chicos.
Ni hablar. Es fundamental el diálogo, también lo que está pasando en las redes sociales. Muchas veces los chicos pasan horas y horas con sus celulares, sus computadoras, en las redes sociales. Los padres no tienen ni la menor idea qué es lo que hacen sus hijos, y también se cometen delitos a través de del ciberespacio,
sí,
exactamente,
sí,
¿no?
A veces vemos fotos de perfiles de menores con armas, por
y
ejemplo.
Y bueno, el ejemplo más claro que estamos teniendo en este momento en el juzgado, que tenemos varias causas, es la pornografía infantil. Sí. Los jóvenes y los adultos no saben que si uno comparte un video donde hay sexo de niños,
sí,
saltan las alarmas de Missing Children, eso va a una fiscalía de Buenos Aires, de Capital Federal, y de ahí se reparte a cada una de las jurisdicciones donde pasa el hecho. Nosotros tenemos varias causas en el juzgado. Bueno, todas esas cuestiones hay que charlarlas, hay que explicarles a la gente que hay que tener cuidado con uno en la red no es anónimo ya. Hagas lo que hagas y cómo lo hagas, siempre alguien va a saber que fuiste vos el que lo hiciste.
Por más entonces, que pongan en el perfil anónimo 2014,
salta el IP, la dirección de donde
es automático.
Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con esto. Y a los chicos, bueno, yo les digo siempre, me dirijo siempre a los adultos, con los chicos hay que hablar, hay que acompañarlos, hay que cuidarlos y hay que estar atentos. Yo no digo que les prohíban las redes, porque hoy en día es imposible, pero sí hay que vigilar a ver qué es lo que está haciendo mi hijo tantas horas en una red social.
Acá dice, otra oyente dice, pero no tenemos herramientas. Como padres, muchos papás no tienen herramientas porque también estamos tocando el tema de salud mental. Cuando un padre quiere internar a su hijo por consumo, o por ejemplo, que tienen un ataque de ansiedad, hay que deconstruir y reconstruir muchas cosas. Claro, bueno, también hay el tema de...
Sí, el tema
de
salud mental es clave.
Sí, ¿no?
Sí, por eso también nosotros, antes de someter a proceso a un adolescente, le hacemos un estudio bastante detallado, psicológico, psiquiátrico, a través de nuestros equipos de psicólogos, para ver si el joven está en condiciones de ser sometido a un proceso penal, ¿no? Muchas veces no está en condiciones. Y ahí empezamos a hablar de la inimputabilidad, claro, que decimos comúnmente, ¿no? Aparte de ser, o sea, es punible porque tiene más de 14 años, pero es inimputable porque no comprende o no dirige sus acciones. ¿Sí?
¿Y si es droga dependiente?
También, por eso influye y eso, bueno, lo determinan los peritos, en qué condiciones está el joven.
Claro, y acá en la provincia, ahí estamos un poco escasos de recursos, ¿no?
Sí, pero sin embargo, como somos una provincia de pocos habitantes, ajá, tenemos un lugar de alojamiento de jóvenes que hace 2 años que yo no metí a ningún joven ahí. O sea, siempre el encierro del joven es el último recurso, ¿no? Cuando ya no nos queda otra alternativa más que privarle de la libertad. Y bueno, es un centro, un dispositivo, se llama Dispositivo para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, funciona en la calle Córdoba, Córdoba 40, es un hogar por dentro, por fuera es una cárcel, porque el perímetro está controlado por el servicio penitenciario, pero por dentro al joven no lo cuida el servicio penitenciario, sino la gente del Ministerio de Desarrollo. Sí, con operadores y bueno.
Es como una casa, digamos.
Sí, claro, y se le asegura al joven. Claro, es una casa.
Bien.
Sí, el perímetro externo obviamente tiene reja.
Vigilado y cerrado.
Claro. Nos aseguramos que el joven continúe con sus estudios, tenga salud, siempre se le acerca la posibilidad de que aprenda un oficio. Tuvimos muy buenos resultados, la verdad, con jóvenes ahí alojados, ¿no? Y siempre hay psicólogos, asistentes sociales, psicopedagogos que están encima del adolescente que se encuentra ahí encerrado. La idea es que salga mejor y con herramientas.
La inserción social,
¿no? Claro.
Es
que esa es la idea.
Es difícil, ¿no?
Es difícil, sí, pero lo intentamos. Y bueno, en Santa Cruz, por suerte, no tenemos chicos hacinados. Eso es bueno. Lo que sí sería ideal que se abra un dispositivo similar en Zona Norte, que creo que el gobierno está trabajando en eso, para abrir un centro en Las Heras, para no sacarlos del ámbito familiar. Hoy en día, si un joven tiene que ser privado de su libertad en Zona Norte, lo mandan para acá, porque es el único dispositivo que hay.
¿Y hablamos de hombres y mujeres?
Claro, ese es otro problema. Si hay varones y mujeres, el dispositivo es uno solo. Tiene 2 habitaciones y hay plaza para 4. Nos ha pasado que hubo una adolescente mujer con 2 jóvenes varones y bueno, utilizamos las 2 habitaciones y están siempre los operadores encima, ¿no? Pero sí, en este caso al bajar la edad de punibilidad se puede complicar, puede llegar a haber 5 o 6 chicos de golpe y ahí se nos va a complicar.
Los chicos que están ahora de una manera detenidos, ¿qué edades tienen? De 16.
Ahora no tengo 18, en este
no
momento.
Nadie.
No, no. Uh-huh. No, el último fue, lo habían mandado de Caleta, el juez de Caleta, y estuvo hasta hace un año atrás y ya hace un año y pico que no tengo jóvenes alojados. Por suerte, eso es una buena señal, ¿no?
Sí.
Los chicos están portando bien dentro de todo. Hubo épocas acá en Río Gallegos que llegaron a ver 15 chicos, cuando funcionaba el viejo Instituto de Menores, allá donde, en la ruta donde ahora está la cárcel, eso era el Instituto de Menores, llegó a haber hasta 15 o más chicos alojados.
Ahora
eran
no hay
otras
nadie.
Épocas, ahora no hay nadie.
No hay nadie.
Sí.
Claro, porque bueno, está también esa sensación de la gente, ¿no? Porque dice, no, fueron chicos, ellos entran y salen directamente de la cárcel, la justicia no puede hacer nada. ¿Qué hay de cierto de
no,
esto,
eso
no?
¿O
es un mito?
Es mentira. Es más, incluso hasta si un joven que no es punible comete un delito grave, erróneamente la gente cree que no se le puede hacer nada, ¿no?
Claro.
No interviene la justicia penal, pero sí interviene un juez de familia, se lo dispone, o sea, seguramente se lo encierra en su casa, o sea, se lo vigila, se lo cuida, se lo somete al tratamiento correspondiente, o sea, es mentira que no le pasa nada a los jóvenes.
¿Qué pasa con un estudiante menor, obviamente, que sufre permanentemente acoso y amenazas de algún compañero de la escuela? ¿Ese padre puede plantar una denuncia?
Sí, de hecho tenemos muchas denuncias por bullying.
Sí.
El bullying hoy en día en sí no es delito. Pero el bullying puede derivar en un delito. Un bullying puede derivar en un abuso sexual, en una lesión, en una amenaza. Entonces ahí sí ya pasa a ser delito, ¿no?
El otro día vi que era un ejemplo de bullying, ¿no? Un mal ejemplo, bueno, no sé si malo o bueno, pero eran 3 chicas, una chica sola, que era la que obviamente arremetían, y una subía arriba de la otra y la tiraban contra ella, ¿no? O sea, la lastimaron.
Claro, obviamente.
Y eso, bueno, está considerado bullying.
Y ahí se produce el delito de lesiones y termina lastimada. O, por ejemplo, un tocamiento de cola.
Claro.
Estamos ante un abuso sexual. Simple, pero no deja de ser abuso sexual.
Dice Carlos Iván, buen día. Aclaro que no estoy muy de acuerdo con la baja de imputabilidad, pero ¿qué le dice la justicia a esa familia que le robaron el auto, 2 menores con su hija adentro y después se la arrastraron por la calle colgada del auto y se mataron? ¿Deberían esos menores quedar libres?
No, de hecho no quedan libres. De hecho, no quedan libres. Bueno, ustedes plantearon lo que me quedó de responderle, el tema este de la chiquita de 13 años. Sí. Bueno, no es sometida a proceso penal justamente porque la ley deja fuera totalmente del sistema penal a los jóvenes no punibles. Pero nosotros la causa la investigamos igual, porque hay que ver si detrás de esta niña no hay algún hermano que sí es punible o ver la responsabilidad que tienen los padres. Finalmente, cuando terminamos la investigación, si la única responsable es la chiquita, bueno, no se puede hacer nada. Sí, ahí tendría que intervenir otros estamentos, digamos, niñez municipal, el propio colegio, ellos tienen que tomar las medidas correspondientes, ¿no?
Pero en ese caso, por ejemplo, que los padres hayan minimizado esa situación, como diciendo, mira, voy a hacer esto, o mira, uy, publiqué esto en tal lugar, y los padres como, ah, mira.
¿Y qué te parece a vos? ¿Por qué la chiquita es así?
Claro, ¿no? Claro, por eso. Entonces,
ese es el gran problema que tenemos.
Tiene una gran responsabilidad del padre ahí.
Totalmente.
Bien.
Ese es el gran problema.
Ahora empezaron las amenazas de tiroteo. Es más, ya la señora Regido salió a decir que bueno, van a estar trabajando en un protocolo y demás para, bueno, la policía lo mismo, ¿no?
Sí.
Y ante esto, bueno, datos aquí o hechos acá en Santa Cruz no hay de eso.
Todavía no. Y bueno, yo aclaro, ¿no? Ajá. Yo soy juez penal juvenil, sí. Pero no dejo de ser juez penal. O sea, los jueces penales intervenimos lamentablemente cuando el delito ya está cometido.
Claro, se comete, claro.
No hacemos prevención, pero obvio. Por eso yo estoy en esto, digamos, la charla de esta multitudinaria que tuvimos acá en Gallegos con fueron 1000 alumnos aproximadamente, representantes de todos los colegios de la ciudad. Muy buena experiencia, porque la verdad gratamente sorprendido con la respuesta de los jóvenes. Preguntaron, se cansaron de preguntar,
eso es bueno.
Se sacaron todas las dudas. Uh-huh. Y bueno, la idea es replicarlo en Zona Norte, en Caleta, en el resto de las localidades.
¿Y qué fue lo que más les inquietaba a
los jóvenes? Todo, porque los disparadores eran justamente los delitos, ¿no?
Claro.
Si vos le sacás un celular de la mochila a un compañero, ¿qué es eso? ¿Es una broma? No, es un hurto.
Es un hurto.
Es un delito, ¿no? Si vos, bueno, le di el ejemplo de las pintadas con los tiroteos.
Sí.
¿Eso qué es? ¿Una broma? No, es intimidación pública, un delito grave. Uh-huh. Y así, pero bueno, y ahí empezaron los disparadores con, ay, si yo hago esto y lo otro, bueno, sí, ahí también es un delito, o no, eso no es delito, pero cuidado porque podría transformarse en un delito. Y la verdad que se mostraron, no nos alcanzó el tiempo, porque se hicieron, me acuerdo que me reía porque se habían hecho una fila para las preguntas, ¿no? Así que la verdad que buenísimo, buenísimo. Eso demuestra que con los jóvenes hay que hablar, hay que explicarles, no son tontos, entienden todo, pero hay que hablarles.
Si ¿A dónde no funciona el juzgado penal juvenil de
Río? En la calle Jofre Loaiza 55. ¿Sí? Aprovecho la oportunidad para decir que el juzgado, yo no soy un juez que está atrás de un escritorio. De hecho, a los jóvenes los atiendo yo, y si no puedo atenderlo yo por cuestiones de tiempo, tengo secretarias, dos secretarias, un plantel bastante bueno de juzgado. Armamos un equipo lindo y atendemos a todo el mundo, así que las puertas del juzgado están abiertas.
¿En qué horario, doctor?
De 7 a 1, de lunes a viernes, funciona abierto al público, digamos, ¿no?
Bien,
pero bueno, trabajamos.
Puede haber más de un joven que necesite hablar y que por ahí no es escuchado en su entorno,
obviamente,
en la casa, ¿no?
Obviamente, sí. Hoy justamente atendí a la mamá del chiquito este que golpearon.
Sí, sí.
Eva, la mamá.
Exacto, sí.
Joaquín,
sí,
el joven.
fue, le expliqué lo que íbamos a hacer. Si bien tiene 14 años el chico, el imputado,
sí.
Pero el delito lo cometió antes de la puesta en vigencia de la ley. Ah. O sea, quedaría fuera, ¿no? Porque
sí.
La ley no es retroactiva.
Exactamente.
De todas maneras, yo le expliqué a la madre que vamos a investigar y bueno, ya le pusimos y tomamos una serie de medidas restrictivas para que los chicos no vuelvan a juntarse. Y bueno, estamos trabajando siempre con la gente y de la mejor manera,
¿A
obviamente.
Partir de qué día empieza a regir entonces? ¿O ya?
Ya a partir del sábado.
Del
Pero
sábado
este
pasado.
Hecho
fue anterior,
de la golpiza
claro.
Fue anterior al sábado.
Bueno.
¿Sí? La única retroactividad que se prevé, que esto sí es importante de aclararlo, es por la ley más benigna. O sea, esta ley nueva tiene un tope de pena de 15 años. Hay adolescentes que fueron condenados antes de la puesta en vigencia de la ley a 20 años por delitos graves. Entonces, con la puesta en vigencia de esta ley nueva, no pueden estar más de 15. Ya hay abogados que están trabajando para que los chicos salgan antes. Bueno, esa es la única salvedad. Pero si no, no es retroactiva la ley. Se empieza a cumplir a partir del sábado.
Bien, última pregunta de mi parte. Hay un una pequeño límite, ¿no? Bastante confuso por ahí para los chicos, ¿no? Entre lo que es una broma, podemos decir robo de un lápiz o esconder algo, y un delito.
Tal cual.
¿Cómo hacemos que la sociedad y sobre todo la juventud entienda qué es una broma y qué es un delito?
Bueno, hablando justamente, yo lo empecé a hacer, lo vamos a seguir haciendo en toda la provincia, porque es justo que todos los chicos tengan la oportunidad. Y los padres tienen que explicarles también. Porque una cosa es una broma, sí, ah, te escondí un lápiz.
Claro.
Perfecto, estamos ante una broma. Ahora, te saqué un celular y me lo llevé, no. Es un, por más que vos lo hagas para después, dentro de 3 días, devolvérselo, no importa, el delito ya está cometido. Perfecto. Te llevaste algo que no es tuyo, es un hurto.
Claro.
¿Sí?
Bueno, interesante. ¿Ya está planificado más o menos una próxima charla o está
entre Estamos trabajando, porque esto lo hacemos a través del Consejo de Educación, obviamente. Bien. Son ellos los que hacen la logística. Estamos trabajando para hacerla en Caleta, que va a ser presencial también. Si puedo, viajo yo, si no, van a estar las dos secretarias del juzgado. Yo aclaro, hay solamente dos juzgados en toda la provincia especializados, penales juveniles. Uno en Río Gallegos y uno en Caleta Olivia. El de Caleta Olivia hace muchos años que no tiene juez, o sea, lo subroga un juez de mayores. Pero las dos secretarias son especializadas en la materia. Ellas probablemente den la charla en Caleta, que lo queremos hacer presencial. Y en el resto de la provincia vamos a ver si lo hacemos por Zoom. Buenísimo. A todas las otras localidades.
Doctor, una pregunta mía. ¿Sí? Y bueno, acá tengo un mensajito para usted.
Sí.
Dice, primero, juvenil, ¿hasta qué edad abarca?
18.
Bien.
O sea, de los 14 hasta los antes de cumplir los 18.
Perfecto. Dice Natalia, que estuvo mandando mensajes. Sí. Qué bueno, felicito al señor que se mueve y no se queda sentado. Eso está muy bueno.
Bueno, gracias.
Con respecto justamente al Consejo de Educación, ¿no? Donde aparentemente desconozco esa parte, si intervino de alguna manera con respecto a este jovencito donde fue golpeado, está bien, porque las autoridades dicen, no, pero esto fue fuera del establecimiento, no fue en el establecimiento.
Claro, no, pero
¿qué tipo de intervención, responsabilidad tiene, ¿no? El colegio.
Trabajamos en conjunto, nosotros dimos una orden de restricción y ellos la tienen que cumplir, o sea, tienen que buscar la manera de no juntarlos a estos chicos.
Claro.
Cursos separados o, por lo menos por 2 meses, una medida, digamos, provisoria.
Sí.
Y bueno, yo hablé con la madre justamente de este niño víctima y bueno, está viendo la posibilidad si de acá un tiempito los cambia de colegio. Lamentablemente hay que buscar alternativas, ¿no? Que no es lo ideal, obviamente. ¿Por qué? Me decía la madre, ¿por qué se va a tener que ir él? ¿Se va a tener que alejar de todos sus compañeritos?
Y no
yo,
el otro, claro.
Yo la entiendo, pero bueno, hay... Digamos, hay que poner en la balanza los pros y los contras, ¿no?
¿Y qué pasa si hay varios casos? Porque el 25 ya hay varios casos, digamos.
Es que hay varios
bullying,
casos.
Claro.
Y bueno, el colegio tiene que, lamentablemente, tiene que intervenir. Tomar cartas en el asunto. Sí,
muy bien.
Sí,
sí. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Cuando lo que necesiten,
muy amable.
Para que la gente aprenda estas cosas y se saque las dudas, yo estoy disponible.
Muy amable.
Muchas gracias.
Doctor Fernando Saneta con nosotros.